En España, más del 80% del territorio es rural, pero en él solo vive el 20% de la población. ¿Cómo se relacionan las ciudades y sus entornos? ¿Es una relación justa? ¿Y qué importancia tienen las áreas urbanas para el reequilibrio territorial? Hola a todos y a todas. Hoy recibimos en la Plaza de Reza a Pedro Bravo, escritor y periodista, especializado en temas sociales, urbanos y sostenibilidad. Hola Pedro y bienvenido.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
En primer lugar, quería preguntarte tú, por tu experiencia y tus conocimientos, si tú crees que las ciudades son verdaderamente conscientes de su dependencia de los territorios rurales.
No, y cada vez son menos conscientes, ¿no? El proceso de urbanización es un proceso también de construcción de una narrativa en la que solo cuenta, digamos, lo urbano y cada vez cuenta más, tanto en lo narrativo como en lo real, ¿no? La extensión, digamos, de las ciudades, el proceso de urbanización se hace a costa de terrenos, digamos, de lo semirural que estaban cerca de las ciudades, que había pequeñas huertas, que había pequeñas poblaciones. En el caso de Madrid, Carabanchel, por ejemplo, es una población que es, digamos, asumida por la ciudad y esto está sucediendo constantemente con lo que es la mancha urbana de Madrid, pero también de Barcelona o de Málaga. Está, digamos, ese efecto que es un efecto también económico de crecimiento de las ciudades. Pero hay un efecto también narrativo, digamos, que las ciudades solo hablan de sí mismas y además cada ciudad solo habla de sí misma y además lo hacen en competición con otras ciudades, sobre todo lo que se llama las ciudades globales, que es el término que introdujo Saskia Sassen. Y yo creo que este proceso va a más y cuanto va más va es más problemático, ¿no? Porque, y eso yo creo de lo que vamos a hablar todo el rato hoy, la relación del urbano y lo rural no es una relación, no tiene que ser una relación de diálogo, es una relación de absoluta dependencia de lo uno de lo otro, porque lo uno no existe sin lo otro y lo otro no existe sin lo uno, ¿no? Y yo creo que la construcción de estas dos narrativas separadas es el gran problema, o uno de los grandes problemas, porque hay muchos, pero de la sociedad actual, ¿no? Al final nos estamos alejando tanto de lo rural, ya no de la naturaleza, que no es exactamente lo rural, sino de lo rural, porque lo rural es la naturaleza intervenida por el ser humano. Nos estamos alejando tanto de lo rural que, aunque lo decimos en plan anécdota, no sabemos cómo crecen las manzanas que consumimos y, por tanto, no sabemos lo que hay que hacer para que sigan creciendo, hablando en términos alimentarios, ¿no? Hay un libro reciente que se llama Ciudades hambrientas que lo explica muy bien, ¿no? Cómo esa construcción de las narrativas nos alejan cada vez más a los unos de los otros o los unos territorios de otros cuando son territorios absolutamente dependientes los unos de los otros, que tienen una relación pues casi de simbiosis, ¿no? Entonces, cada vez va peor y yo creo que es que los debates que se están estableciendo ahora desde hace unos años en España con el tema del libro de Sergio El Molino y recientemente con un montón de debates que hay, pues el discurso el otro día de Ana Iris Simón en la presentación de lo de España 2050. Es verdad que se están generando debates, pero muchas veces es muy debates como si fuesen posiciones diferentes, encontradas y paralelas, cuando tienen que ser posiciones y debates y narrativas y discusiones porque son económicamente entrelazadas, ¿no? Entonces yo creo que es clave, bueno, en cualquier debate es clave escuchar a los otros, pero en este en concreto no solo es clave escuchar, sino entender de qué estamos hablando en cada caso y entender que en cada caso, cuando hablamos del urbano, hay siempre un rural detrás, así nacieron las ciudades. Cuando nos paramos a ser agricultores, empezaron las ciudades para construir ese sector servicios, ese comercio a partir de lo que se generaba de agricultura y luego se generó el sector servicios. Y entonces es clave que sigamos y no nos alejemos en ese diálogo y en esas narrativas, porque es que si no vamos un poco a pique, ¿no? Es decir, no vamos a saber cómo alimentarnos y corremos el peligro a más, y esto es un peligro real, de que las ciudades crezcan tanto que no haya rural y por tanto no haya forma de alimentar, entre otras muchas cosas, a las ciudades, ¿no?
Respecto a esto que comentas de la alimentación, quería preguntarte específicamente si crees que el tema de la pandemia ha cambiado un poco la percepción de mucha gente, especialmente en las ciudades. Me refiero a claro, para todo está, el mundo se para, pero el medio rural no falla y sigue enviando alimentos y nos seguimos alimentando. Esa, y por otro lado también quería preguntarte si crees que la relación existente entre ciudades y pueblos o áreas urbanas y rurales, si crees que es una relación justa.
Empiezo por la segunda pregunta, si hay una relación justa, yo creo que no. En general las relaciones económicas, bueno, no sé si la palabra es son justas o no, pero sí son desiguales. El modelo económico en el que estamos, y no estoy diciendo que haya otro mejor, digo que el modelo en el que estamos está construido sobre todo en base a la desigualdad y cada vez más, porque cada vez tiende a ser a más neoliberal. Y esto, bueno, insisto que no es un órdago a grande, sino es así, y además tiene que ver con el crecimiento, y el crecimiento, la economía es normalmente suma cero, es decir, para que alguien crezca, muchos otros tienen que decrecer a nivel económico, ¿no? Entonces, esa desigualdad se va haciendo más patente y eso tiene que ver mucho con lo rural. Igual que hay precarización, digamos, en las ciudades, y hay ciudades que son más potentes que otras, pero dentro de esas ciudades potentes hay cada vez más desigualdad entre, digamos, barrios o entre clases o entre personas que trabajan, o ni siquiera clases, porque hay muchas personas migrantes, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con los otros territorios. Entonces, no son relaciones justas, pero no tan, y ahí no pondría el sujeto en la ciudad versus lo rural, sino quién detenta quién tiene el poder económico y quién, digamos, es trabajador para esos poderes económicos. La economía ahora es cada vez menos del sector primario, pero el sector primario es básico, por eso es primario, para alimentarnos y para muchas otras cosas. Es cada vez la economía es más financiera, pero esa economía financiera mira siempre el corto plazo. Y eso también está ocurriendo, digamos, con lo alimentario, desde hace muchos años, pero cada vez más, ¿no? Entonces, la relación no es justa porque es desigual, ¿no? Pero también ocurre dentro de los territorios urbanos, ¿no? Esa desigualdad, digamos, es un asunto, un problema del modelo económico. Eso por un lado. Por lo de si la pandemia ha aumentado el interés por lo rural y la comprensión, yo creo que sí. Lo que no sé es cuánto durará. Hace un año estábamos todos hablando del éxodo rural porque nos preguntábamos si las ciudades eran un sitio que, precisamente por la densidad de población y muchos otros factores que son valores buenos en realidad, incluso a nivel de sostenibilidad, eran un territorio, precisamente por ser denso y por acumular mucha gente haciendo muchas cosas al mismo tiempo, en el que te podías contagiar, ¿no? Y también porque esto de trabajar en casa y rodeado de niños, noticias, todo este estrés que hemos vivido este último año y medio, es verdad que mejor que en un piso de 50 metros cuadrados, mejor en una casa con un poquito jardín, en el que el campo además está muy cerca para poder pasear. Entonces, sí parece ser que ha habido cierto interés en no diría fugarse, pero en vivir en otros lados por parte de cierta gente, y es verdad que ha habido mucha gente que se ha ido. Yo creo que no tanta, porque no todo el mundo lo ha podido hacer, primero porque no se podía viajar y segundo porque se habrá podido ver que tuviese una segunda residencia o una casa familiar o tuviese la oportunidad de huir en ese momento, pero no era tan fácil. Y yo creo que sí lo hubo, pero no estableciendo un diálogo real con lo rural, sino y también es natural, esto no lo digo como crítica, es decir, tú te vas con tu ordenador y tu router o tu fibra óptica, si es desafortunado porque estás en un sitio de lo rural con fibra óptica, que ya será afortunado, pero te vas a hacer tu trabajo, digamos, probablemente de servicios desde allí. Yo, de hecho, lo estoy haciendo en ocasiones en una casa en la sierra que nos han prestado desde hace tiempo, y la verdad es que se vive mucho mejor, pero estoy viviendo una vida urbana en un paisaje rural, por decirlo de alguna manera. Estoy haciendo una labor de trabajo urbana, que es mi labor de consultor de comunicación o de periodista a veces, o de escritor, en un entorno rural, que está bien, que no digo que esté mal. ¿De qué manera eso puede permanecer más? Pues precisamente abriendo esos canales de diálogo, ¿no? Yo sí creo que a nivel alimentario, pues sí, también nos dimos cuenta de los trabajos esenciales, lo esenciales que eran, pero tanto una cosa como la otra, ¿a dónde nos va a llevar? Pues precisamente por eso que hablábamos de la desigualdad y la precarización y tal, yo creo que los trabajos esenciales, la mayoría eran precarios y la mayoría seguirán siendo precarios o incluso más precarios, tiene pinta, porque el modelo económico no parece que haya cambiado. Y la relación con lo rural, pues ahí, fíjate, depende de organizaciones y administraciones. Organizaciones como la vuestra, administraciones públicas, por supuesto, y planes como este 2050, que habrá que ver qué plan es, y muchos otros, en los que se establezcan bases buenas para que sí se pueda hacer ese, la gente que quiera vivir en el campo haciendo labores urbanas, que pueda hacerlo, que a mí insisto en que no me parece mal, pero que también haya gente que pueda desarrollar trabajos y desarrollar, y esto yo creo que vamos a hablar sobre ello, desarrollar entornos rurales, y para mí entornos rurales no solo en el campo-campo, sino también son las ciudades pequeñas y las medianas e intermedias, digamos, para que haya oportunidades para descentralizar. El problema en el que estamos ahora metidos en el mundo, y no solo en España, es que esas ciudades globales de las que te hablaba antes están, digamos, siendo como sumideros que absorben todo el poder económico, toda la población de todos los territorios, ya sean ciudades medianas o intermedias, ciudades pequeñas y también territorios rurales. En el caso de España, Madrid crece más o menos a unos 100.000 personas al año. Hace poco leía una estadística de Eurostat que en Europa en general las ciudades van a crecer en población, España la que más, y sobre todo Madrid y puede que Barcelona, y lo rural va a vaciarse todavía más, en España todavía más, que como decía Sergio El Molino, es la Laponia de Europa, esos territorios, y esto es una tendencia que parece que va a seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo frenar esto? Pues yo creo, y esto es muy difícil de hacer porque las ciudades están en esa competición casi económica como si fuesen empresas, frenando y entendiendo que ese crecimiento imparable de las grandes ciudades no es bueno ni para las grandes ciudades ni para los territorios de alrededor, es decir, pues las ciudades dormitorio de alrededor o las que sean de la mancha urbana, ni para los demás alrededor. Al final, si esto es como una onda, digamos, que tiras una piedra que tiras al agua, que generas ondas, esa absorción, digamos, de poder económico y de población es negativo tanto para esas grandes ciudades porque genera más desigualdad y al final tú te vas a buscarte la vida, seas migrante de África o seas migrante de Soria, te vas a buscar la vida, que sea Madrid o Barcelona, cuanta más gente haya, más difícil lo vas a tener. Y esto ya está ocurriendo en grandes entornos urbanos como Lagos, que es una ciudad gigantesca que se prevé que alcance los 100 millones de habitantes en muy poco tiempo, pues la gente que vaya a Lagos no va a vivir probablemente mejor que en el campo, pero se va a Lagos pensando que sí, ¿no? Y genera esa desigualdad dentro de las ciudades, de esas grandes ciudades globales, genera desigualdad de esas ciudades con otras ciudades intermedias en las cuales se desaparecen, digamos, las oportunidades de ganarte la vida, no solo en sector primario, sino también en sector terciario. Esto es un proceso que estamos viendo evidentemente, muy evidente en España desde hace años y que va a más. Y genera también desigualdad, por supuesto, en los territorios rurales, ¿no? Entonces, yo creo que sí hacen falta conversaciones como esta y a mucho más alto nivel, y yo creo que es muy necesaria la labor de la red, una red como la vuestra, pero hacen falta políticas tanto generales, estatales, como regionales, como de los propios municipios. Lo que pasa es que los municipios quieren más gente, porque más gente son más impuestos, es presumir de que tú eres la ciudad de las oportunidades en esta competición global en la que estamos, ¿no? Entonces, es muy complicado, como decía Nari y Simón, no solo hace falta wifi, pero sí hace falta wifi en lo rural, hace falta muchas cosas. Hace falta wifi, hace falta efectivamente que la vivienda sea más accesible también en lo rural, porque tiene un problema similar, aunque con otras causas, que en lo urbano. Pero también hace falta oportunidades de trabajo, tanto en sectores primarios como en otros. O sea, no necesariamente porque sea rural tiene que ser sector primario. Se podrían crear pequeños hubs de emprendimiento, y me estoy inventando cosas sobre la marcha, en ciudades pequeñas, intermedias, o incluso en territorios puramente rurales. Yo creo que sí, porque hay mucha gente que podría vivir bien y a gusto ahí. Y además, molaría incluso que se hiciesen hubs de transición, ¿no? Como estos transition towns que existen, ya hay alguna experiencia, pues la Fundación Cerezales, Campo Adentro, gente que te explique. O sea, tú estás trabajando en lo tuyo, estoy aquí elucubrando, pero tú estás trabajando en lo tuyo urbano, en una cosa rural, porque hay un hub, han hecho un hub de emprendimiento, tal y cual. Pero estaría muy bien que además de eso tuvieses la oportunidad de que los habitantes de ese territorio estableciesen un diálogo contigo y tú con ellos para intercambiar conocimientos y saberes. Y así generar pequeños nodos de desarrollo en los que no todo el mundo tuviese que irse a la gran ciudad para habitar, para vivir, para trabajar, para socializar también, porque al final menos gente, menos oportunidades, es menos capacidad de socialización, y está muy bien la socialización, y esto lo hemos comprobado en este último año y medio. Entonces, generar esos pequeños nodos, digamos, de oportunidades o microoportunidades, porque estamos en el mundo ya de lo micro y de lo precario, pero bueno, para que pudieses, digamos, ganarte la vida. Yo creo que lo que sí es verdad que puede que quede en herencia de la pandemia es que hemos aprendido que el trabajo urbano no en todos los casos tiene que ser presencial, ¿no? Entonces, si vamos a modelos mixtos de teletrabajo y trabajo presencial, hostia, ahí hay una oportunidad de desarrollo en lo rural, no solo alrededor de las grandes urbes, sino si desarrollásemos nodos en las pequeñas y medianas, bastante chula de generar, digamos, habitantes en esa, en este caso de España que estamos hablando, pero yo creo que esto es global, en esa España vacía o vaciada, en el que hubiese gente haciendo cosas para lo urbano. Al final lo rural también trabaja para lo urbano. Entonces, gente haciendo cosas con capacidad de socializar y con capacidad de intercambiar conocimientos. Eso sería la leche. Yo creo que estamos ante una oportunidad que ojalá alguien haga por aprovecharla. El problema, y ya acabo que me enrollo mucho con esta pregunta, uno de los problemas es el sistema, ¿no? Y la diversificación de las competencias, ¿no? De quién toma esta decisión y, además, si la toma uno, cuánta gente se opone porque la ha tomado el otro, ¿no? Tanto del mismo partido como si fuese un partido contrario, porque al final ya aquí la diversificación de las competencias también diversifica las competitividades, por decirlo de alguna manera. Si lo ha dicho la Diputación y yo soy la comunidad, pues paso. Si lo ha dicho el Estado y yo soy el Ayuntamiento, pues paso. En fin, pero para eso hay que establecer canales de diálogo, que ese es el gran problema que yo creo que hay ahora, que estamos todos en nuestra posición de partida, en nuestro sesgo, ¿no?
Y citabas ahora, Pedro, a Nairi Simón. Bueno, creo que todo el mundo, casi todo el mundo en España ha oído hablar de ella ya. Más allá de esta polémica suscitada alrededor de su intervención, quería más centrarlo en el aspecto del discurso o de estas nuevas voces. Igual que Julio Llamazares en su día, o como bien has dicho también, Sergio El Molino, todas estas nuevas voces que están surgiendo, estoy pensando, pues hay un montón, seguro que me dejo alguno. Pienso, por ejemplo, en Emilio Gancedo, pienso en Santiago Lorenzo o Virginia Mendoza, Daniel Gascón, no sé. Quería preguntarte un poco esto, ¿cuál es para ti la importancia de esta reinvención o revisitar este medio rural, y qué importancia tiene este relato para construir esa realidad que tenemos todos en la cabeza?
Es súper importante. Yo creo que reintroduce todo este tema Sergio del Molino, que ahora vuelve, yo todavía no me he leído el nuevo, pero vuelve a publicar un libro sobre el tema. Y luego viene María Sánchez, por ejemplo, que además lo hace criticando a Sergio del Molino, introduciendo, en vez de la España vacía, no sé si es ella precisamente la que dice la vaciada, pero lo explica y lo narra de otra manera. Luego está Nairi Simón, pero yo hace poco leía otro libro de Jesús Carrasco, que también tiene que ver con una persona que vuelve a su pueblo y se encuentra, bueno, es una historia personal, digamos, de una novela, pero tiene que ver también con ese ambiente. Acabo de leer otro de una chica canaria que se llama Andrea Abreu o algo así, El panza de burro. Sí, hay un montón, y yo creo que es buenísimo porque además es gente joven que lo está diciendo de maneras muy diversas. María Sánchez no es lo mismo que Sergio El Molino y no es lo mismo que Ana y Simón, y está muy bien, porque es que el problema de este debate, para mí hay dos problemas. Uno es cómo se percibe, que lo has mencionado tú, cómo se percibe el debate y cómo tenemos esa manía, digamos, de negarnos al debate, incluso negarnos al conflicto. A partir del conflicto es cuando hay diálogo, pero tiene que haber un conflicto, digamos, en el que estemos por la labor de establecer diálogo, y eso ahora mismo no lo hay, porque, como tú has dicho, a Nairi Simón la están utilizando de alguna manera como muñeco de un lado y de otro, y entonces, como se ha convertido en una pelota, se me permite la metáfora, no se está escuchando los matices, ¿no? Entonces, yo creo que Feria es un libro fantástico, que es súper personal y súper sincero y súper honesto. Como toda cosa honesta tiene contradicciones, porque todos honestamente somos contradictorios, y lo que no tiene contradicciones es el discurso dogmático de los que la utilizan como pelota. Es decir, desde el dogma nunca hay una contradicción, pero el dogma no es honesto. La gente que presume de ser esa izquierda perfecta, o la gente que presume de ser esa derecha perfecta, probablemente no sean los unos ni perfectos ni los otros en esa perfección presunta de las izquierdas y las derechas, ¿no? Y yo creo que hay que valorar del libro, y estoy ahora hablando del libro, la honestidad de su planteamiento, porque es un ejercicio casi de autoficción, ¿no? En el sentido de que ella cuenta lo que le parece y da unas opiniones. Luego, que si cita a Ramiro Ledesma y tal, pues son temas a los que se agarra quien se quiere agarrar. Sobre el discurso es como un resumen de 4 minutos y medio de los planteamientos más políticos del libro, entendido políticos como la administración del bien común o la visión del bien común, y yo estoy de acuerdo en algunos y en desacuerdo en otros. No estoy de acuerdo, por ejemplo, en cómo plantea el tema de los inmigrantes, porque bajo mi punto de vista creo que ahí lo hace de una manera muy simple, pero estoy de acuerdo en que hay una cierta sensación de en mucha juventud urbana de hastío, digamos, por la precariedad, de creerse que la vida que llevabas molaba, pero en realidad darte cuenta que no tanto, ¿no? Y eso es tan personal pero como político, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante y creo también que es muy valiente por su parte que la inviten a ese evento y que diga eso. Y creo que a pesar de ese ruido, digamos, de bandos que está siempre, y sobre todo está siempre en redes sociales, es decir, que si te sales de las redes sociales, pues las cosas se perciben de otra manera, creo que es muy sano, porque al final estamos hablando de cosas. Lo que pasa es que estamos hablando muchas veces, sobre todo en las redes sociales, de si es izquierda o derecha, de si es neofalangista o es la nueva izquierda, en fin, de cosas que son, no, lo importante no es eso, lo importante que dice, de hecho ella hace una crítica muy potente al modelo económico, que parece que se han olvidado los unos y los otros, los de derecha se han olvidado porque les conviene y los otros se han olvidado porque querían atacarla por otro lado. Entonces, creo que ese es el error. Yo creo que es muy sano que estén estas voces y que es muy sano que hablemos de un posible retorno de gente, porque está muy bien. Ella lo mencionaba cuando hablaba de las migraciones, ya digo que no es mi pasaje preferido, pero también existen migraciones interiores, entonces probablemente más de nuestros padres que de nuestras generaciones. Pero ¿y si nosotros añoramos socialmente que retorne la gente que se ha tenido, la generación más preparada de la historia, como se decía cuando en la crisis de 2008 se tuvieron que ir muchos a Londres o a donde fuese, y queremos que vuelvan porque es talento? Lo mismo pasa en lo rural o en el campo. Si queremos que vuelvan los que se fueron al extranjero, estaría sano también que vuelvan los que se fueron a la ciudad. ¿Por qué? Porque generaría esa economía y ese modelo descentralizado de sociedad que yo creo que es sano y que además en España es evidente que se necesita por aquello de la Laponia, ¿no? Y porque generaría oportunidades económicas diversas y no tendríamos todos que trabajar, digamos, para grandes corporaciones a manera de pajaritos, digamos, y podríamos desarrollar pequeños proyectos empresariales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que anhelar ese retorno es sano. Lo que pasa es que no quita para que también se admita, digamos, las migraciones de otros países, primero por puros derechos humanos y luego también por motivaciones económicas. Es decir, al final tenemos que entender que los inmigrantes son la mano de obra fuera de la clase obrera, porque así el modelo económico lo impera y es necesario, y vosotros lo sabéis muy bien, en lo rural la importancia de los inmigrantes ha sido clave para mantener con vida muchos territorios. Y muchos trabajos en muchos territorios, ¿no? Lo que habría que ver es si se puede vivir como viven la gente que está en los plásticos en Almería, por ejemplo. Pues no, es que eso es un delito de contra los derechos humanos. Entonces, bueno, pues si estás trabajando, pues tendrás unos derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un temazo, pero quiero decir que, como ves, yo lo que soy partidario es de que haya esas voces, pero que las escuche y que los matices que no estemos de acuerdo los hablemos, pero no neguemos porque ha dicho no sé qué de la migración, dice, que ya ha dicho esto, ya no escucho nada más. No, pues está siendo sincera, yo puedo pensar que se equivoca en algunas cosas y que en otras acierta mucho, y cogeremos las que acierta y las otras las debatiremos, ¿no? Yo creo que es sanísimo eso.
Desde tu punto de vista, ¿piensas que existe cierta incomprensión o desconocimiento? O bueno, me atrevería a decir casi, lamentablemente en ocasiones, animadversión entre territorios rurales y urbanos. Y si crees que precisamente este relato, digamos, reduccionista y basado en el desconocimiento y en la polarización, nos lleva a dar una imagen que no se corresponde con la realidad. Parece que nos movemos un poco entre que las ciudades son Mordor y el medio rural es la Arcadia feliz, o todo lo contrario. ¿Qué opinas?
Yo creo que hay un sentimiento de incomprensión porque hay una desconexión absoluta, como decíamos al principio. Pero creo que hay más dolor en ese sentimiento de incomprensión, esto no quiere decir que no haya razón en ese dolor, desde lo rural hacia lo urbano, que viceversa. Lo urbano lo que tiende es a ignorar solo lo rural, digo en general. Luego hay gente que, yo he leído precisamente esta semana, precisamente a partir de la intervención de Ana Iris, que dice, pues yo no volvería al pueblo en mi vida, porque vengo de ahí y me parece que es un horror. Y tal. Bueno, pues eso es una experiencia personal, pero es muy concreto. Yo creo que en general, desde lo urbano, como que se ignora lo rural, y eso es horrible. Es igual de malo, digamos, que el sentimiento, digamos, de acusación permanente, que también hay algo en lo rural. Que tiene una razón de ser y tiene una justificación, porque es verdad que hay un abandono por parte de las administraciones y hay una estrategia, digamos, igual no planteada, pero casi de dumping, de adquisición de mano de obra o de personas desde las ciudades y también de poderes económicos y de precarización, por tanto, de los procesos y de las vidas en lo rural. Entonces, yo entiendo el dolor y entiendo menos la ignorancia, aunque entiendo por los procesos históricos que hay desde lo urbano hacia lo rural, pero el dolor, digamos, para establecer diálogos, pues también tendría que rebajarse, y la ignorancia ayudaría también a rebajarse la ignorancia, que hubiese, digamos, más explicaciones. Entonces, por eso yo sí creo que es bueno hablar de este tema, ¿no? Y creo que en ese sentido este es un tema que hace 10 años no se hablaba en España y ahora se habla. Y fantástico, porque creo que se van a acabar de alguna manera poniendo la pila. Yo recuerdo un plan que anunció, creo que para unas elecciones, Mariano Rajoy, de desarrollo rural, y no lo digo porque sea uno del PP o otro del PSOE, creo porque eran momentos históricos en el que todavía el debate no estaba tan establecido como ahora, y para mí, bajo mi punto de vista, era un absurdo, era pues soltar dinero a tales territorios, pero sin ningún plan realmente de desarrollo realista, ¿no? Creo que así no se hacen las cosas, y las cosas se hacen trabajando sobre el terreno. Y que haya voces y que haya debate hace que el terreno se haga oír, ¿no? Y que los dolores se expresen hace que la ignorancia vaya desapareciendo, por lo menos en los lugares y con las personas que es bueno que desaparezca. Igual no todo el mundo en la ciudad pierde esa ignorancia, pero igual poco a poco los que mandan o los que tienen capacidad de decisión sí, y ven otras oportunidades.
¿Consideras que quizá el debate esté saturado o lo estemos centrando demasiado respecto a temas sociales y políticos? Me refiero a que si crees que necesitaríamos incluir en este debate otros aspectos.
No lo sé si está muy equivocado o poco, porque lo que suele haber en los debates, y sobre todo yo estoy cada vez menos, pero si estás un poco en redes sociales, lo que hay es mucho ruido. Pero creo que para enfocar de verdad debates de este tipo hay que hablar de economía, que es una cosa que se olvida mucho en los debates. Se habla mucho de política, esta vez lo digo, la política entendida como esa retórica, tanto si de las izquierdas o derechas como de muchas otras retóricas políticas que bajan muy poco al terreno, ¿no? Y la política tiene mucho que ver con la economía, y la economía es transversal. Es decir, cuando hablo de economía es pues que haya wifi, es economía, porque es desarrollo económico. Que haya centros de salud, es economía, porque te quedas, porque puedes, digamos, mantener a tu familia ahí sin tener que viajar 60 kilómetros a un centro de salud. Es decir, que haya servicios públicos, por supuesto que es economía. Entendida como la economía, digamos, la micro, ¿no? Pero también la macro es importante, ¿no? Entonces, yo creo que los debates tienen que pasar necesariamente por la economía y a partir de ahí derivar, ¿no? Entonces, si nos quedamos en la retórica esa de la política, que es la conversación política, ¿no? De esto debería ser, pues bueno, pues no llegaremos a ningún lado. Si establecemos de verdad, hay un lazo económico evidente entre lo rural y lo urbano, sí, lo hemos hablado, principalmente el alimentario, ¿no? Hay algunos otros, ¿no? Porque también hay industria diseminada cada vez menos en lo rural, pero precisamente si queremos, digamos, desarrollo, el desarrollo tiene, en esta sociedad, tiene que ver con la economía. Y con esto no digo exportar el modelo neoliberal en el que ya también está lo rural, sino, bueno, que haya oportunidades económicas significa que habrá desarrollo social también, ¿no? Entonces, para mí es importante y nos la jugamos realmente, porque las ciudades tampoco no pueden seguir creciendo constantemente. Entonces, creo que es clave meter el factor económico para que el debate sea serio, y el factor entendimiento y el factor ponerse a hacer cosas, ¿no? Más allá de la retórica.
Y tú, Pedro, eres optimista de cara al futuro de los territorios rurales. Me refiero a si crees que van a seguir siendo un lugar de oportunidades, un lugar en el que desarrollar un proyecto vital.
Yo, en general, tiendo a ser realista y, por tanto, la gente me suele decir que soy pesimista en general en todo, pero quizás es porque manejo cierta información, no más que otros, y tengo tiempo para digerirla. Entonces, observando, digamos, dices, hombre, pues a mejor, y esto lo dice Ana y Simón de alguna manera también, no vamos, en general. Y como, sobre todo como, como sociedad y como individuos, ¿no? En esto, yo creo que, siendo realistas y queriendo ser un poco optimista, creo que ahora estamos en un momento muy importante de oportunidad. Y porque creo también, como hemos hablado todo el rato en la conversación, que en el debate está. Entonces, cuando uno empieza a pensar qué cosas necesita, en este caso España, para evolucionar a mejor, creo que ya en ninguna conversación o debate sobre este tipo hay ausencia de lo rural, de este desarrollo de lo rural. Y eso, insisto, no existía hace 10 años. Entonces, en ese sentido, sí soy optimista. Como hemos visto actuar, digamos, a administraciones y empresas, y meto aquí las empresas, porque, por ejemplo, los fondos de Next Generation estarán relacionados con las empresas, ahí es cuando me pilla la vena realista barra pesimista y digo, pues a ver qué hacen, ¿no? Pero creo que la ventaja o la oportunidad ahora es que sí está, es uno de los temas. Pues está el medio ambiente, está la digitalización, que también tiene que ver con esto, y está lo rural, como son grandes temas, ¿no? Y está. Entonces, hay que empujar, y pues con esto que es muy pequeño, esta conversación que estamos teniendo, la labor de vuestra red, que es muy grande, y los libros, los telediarios, todo, tenemos que empujar para que realmente haya finalmente una acción económica, que será un proceso de años, ¿eh? Es decir, que un proceso del que venimos histórico, que en España es larguísimo, pero larguísimo de siglos, no se revierte. Todo ahora lo queremos como para ahora y pensamos que se puede hacer para ahora y así no hacemos nada, finalmente. Creo que aquí hay que ser conscientes de que la visión tiene que ser a largo plazo y porque además el proceso, como te contaba al principio, los datos que da Europa es que el proceso va a seguir siendo el vaciado. El proceso natural, digamos, la evolución natural es el vaciado, con lo cual el esfuerzo para revertir eso tendrá que ser mucho mayor. O sea, estamos al principio de un proceso que es contrario al proceso evolutivo que estamos llevando, ¿no? Y que en el que todavía estamos inmersos y parece que vamos en el futuro si no cambiamos. Pues exactamente por eso tiene que ser un esfuerzo de verdad, de verdad, de verdad, ¿no? El asunto aquí, como siempre, es el, como hay quien vive, mucha gente en la política, de las tácticas electorales, pues claro, si no hay gente, no hay votos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay una oportunidad de ahora, en mi vena optimista, realista optimista, hay una oportunidad de cambio.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un verdadero placer y nos vemos a la próxima.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y un placer también para mí.